Y bueno, pues como os anunciábamos con anterioridad, ya vamos a dar paso a la sección de CACUB, la Organización Vasca de Personas Consumidoras, de manos de Ander, que nos trae algunos temas para comentar hoy. Egunon, Ander.
Hola, Egunon, ¿qué tal?
Egunon.
Muy buenas.
Muy bien. Ander, pues hoy nos vas a hablar de fraudes online, si no me equivoco, y de un sistema de alertas oficiales del gobierno que tienen que ver con hacer frente a estos fraudes, ¿no?
Eso es, efectivamente, bueno, el sistema de alertas, si os parece un poquito más contundente el tema de los fraudes online, por tanto vamos a empezar con los fraudes online y luego con el sistema de alertas de mensajes, que es bastante bueno, pues más sencillo de explicar, por así decirlo.
Perfecto.
Y es un mensajito que nos va a llegar a los teléfonos móviles para situaciones de alarma especial, ¿no? Digamos. Entonces, si os parece, vamos a comenzar un poquito con los fraudes online.
Eso es, ¿de qué hablamos cuando hablamos de fraudes online?
Eso es. Entonces, hablamos de cinco tipos, ¿no? En concreto, de fraudes online. Está el phishing, un clásico entre nosotros, entre la asociación, ya con todas las reclamaciones que nos llegan, que es, bueno, la suplantación de la identidad, de nuestra identidad, que utilizan algunas entidades y algunos servicios, habitualmente para conseguir nuestros datos personales y nuestros datos bancarios. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los ciberdelincuentes generan intencionadamente esa SMS o correos electrónicos a modo de reclamo para que accedamos a una web fraudulenta, ¿no? Por ejemplo. Entonces, lo más frecuente suele ser recibir una notificación por correo electrónico o algún tipo de comunicación solicitando una verificación de los datos, ¿no? Para comprobar que efectivamente es nuestra cuenta y poder verificar la titularidad. Solo el hecho de hacer clic ya puede ser arriesgado, porque es posible que se haya visto hackeada nuestra cuenta bancaria, ¿no? Desde luego nunca deberemos facilitar, siempre decimos, sin previa confirmación con nuestra oficina o con nuestra entidad bancaria, porque de lo contrario, pasados unos instantes o al cabo de algún día, puede que veamos retiradas de efectivo en cajero que no hayamos autorizado. Entonces, se recomienda, en este sentido, establecer un límite para las retiradas y de esta manera evitaremos que en un solo día, por ejemplo, puedan quitarnos pues, entre 200 y 300 euros, ¿no? Estableciendo ese límite. Bien, tenemos por otro lado los falsos préstamos, que son créditos aparentemente muy atractivos, ofrecidos mediante breves anuncios, ¿no? O que nos aparecen también a nivel, bueno, pues de cualquier página que entremos o cualquier cosa que estemos visualizando, y su objetivo es que caigamos en la trampa y solicitándolo dejemos constancia de nuevo de nuestros datos para robarnos una vez más, ¿no? Es difícil que un prestamista nos ofrezca dinero a cambio de nada, ¿no? ¿Vale? Entonces, o de un interés tan bajo que no sea rentable. Entonces, siempre señal de alerta en nuestra cabeza. Debemos sospechar de la lectura de un contenido, o sea, si dentro de la lectura de un contenido, ¿no? En la mitad de la misma aparece un mensaje como consigue ahora tu préstamo inmediato o en menos de 24 horas, etcétera, 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 ¿no? Siempre se recomienda hacer una búsqueda rápida en este sentido y comprobar si el nombre de la entidad o su dirección han sido utilizados en ocasiones similares, ¿no? Anteriormente. A veces recibimos estas comunicaciones por correo electrónico acompañados de errores de ortográficos o gramaticales, frutos de una mala traducción, lo que también puede darnos una pista. Luego acudir siempre a entidades oficiales de crédito y en este sentido, bueno, pues podríamos hacer frente de una manera más idónea a este tipo de préstamos falsos, ¿no? Siempre con nuestro banco, lo ideal es, si no, entidades oficiales de crédito, que es lo que nos recomienda también como última, bueno, como otra opción, como alternativa. cero, bueno, pues tendríamos también tiendas online fraudulentas, que las hay. Ojo con las grandes ofertas de cualquier artículo, ¿no? Por muy buen aspecto incluso que muestre la web, la página web, puede no ser fiable, ¿no? Conviene contrastar la reputación de esa página con valoraciones de otras personas, opiniones que hayan puesto, pues porque he comprado esto y me está bien, o estas páginas me van bien, o mira, son muy cómodas, o pues mira, no, esto es un timo, cuidado con esta página, cuidado con esta dirección, ¿no? Y desconfiemos, por si acaso, de las que presentan múltiples métodos de pago, porque muchas veces nos ofrecen múltiples, bueno, pues que si PayPal, que si, bueno, pues hacer a través de Bizum, cuidado con los Bizum y cuidado con los números a los que enviamos las cantidades de dinero. Leer que nadie lo hace, que nadie lo hacemos, y por ello nos podemos llevar también a algún sustituto el tema de las condiciones y las políticas de privacidad antes de comprar. Y comprobar que dispone de certificado SSL, que suena algo técnico, pero no es otra cosa que el código HTTPS. Cuando nos fijamos en la página web, pues siempre conviene hacer, antes de hacer una compra, verificar que es HTTPS, la dirección, porque esa S es de safe, significa safe, ¿no? De segura en inglés, y habilita una conexión, es lo que habilita una conexión segura, digamos, desde esa página web hasta el propio navegador, hasta el propio servidor, que desde el servidor web hasta el navegador, mejor dicho. Entonces vamos luego con el cuarto, ¿no? Hemos dicho que cinco tipos más comunes son los que estamos analizando, y el cuarto sería también los fraudes que se dan con las compraventas de productos. En este caso, el peligro durante el proceso es que el comprador nos engañe, ¿no? De modo que podemos estar pagando por algo que no llegue, por el contrario de vender un objeto y no recibir el pago del mismo. Esto está más orientado, porque hablamos también de compraventa en el anterior punto, pero esto está más orientado pues a aplicaciones como Wallapop, etcétera, etcétera. Consejos en este sentido, pues observar siempre el anuncio. Los ciberdelincuentes usan imágenes falsas, muchas veces obtenidas de la red, u ofertar productos falsificados. Ante la duda, pedir más fotos e información al vendedor para certificarnos de que es real, ¿no? Básicamente. Revisar su perfil, el perfil que tiene, por ejemplo, decimos aplicaciones como Wallapop o Facebook, que también tiene, por ejemplo, productos de segunda mano, artículos de segunda mano. Suelen llevar creados poco tiempo estos perfiles, los perfiles falsos, nos referimos, y apenas cuentan con fotos reales o datos de contacto reales, ¿no? Desconfiar de perfiles extraños o de origen extranjero, que son muy sospechosos, ¿no? Que dicen tener urgencia en la venta o en la contratación. Exigirnos un anticipo, de hecho, exigirnos un anticipo o pagar más cantidades por adelantado suelen ser justificación suficiente o síntomas evidentes de estafa. Y luego, pues, realizar el pago mediante pago seguro, ¿no? A través de la propia aplicación de Wallapop o PayPal, que son los más extendidos. Y por último, quinto y no menos importante, falsos alquileres. Los falsos alquileres, mucho cuidado con los chollos del tipo precio inmejorable, ¿no? Aparecen muchas veces mensajes, precio inmejorable o servicios en estado excelente, los servicios del domicilio, ¿no? Pues ya sea el secador, toallas, sábanas, etcétera, etcétera. Siempre suena bien como ancho para captar, pero pueden quedarse en una simple apariencia. Se han dado casos en los que el inquilino se reúne con el anfitrión para verlo y descubre que no es el propietario o que ni siquiera está el inmueble en alquiler. Entonces, vigilar el perfil del vendedor también, en este caso, una vez más, comprobar su antigüedad y leer también, ¿no? Valoraciones un poco de ese alquiler, de las, o sea, un poco las recomendaciones que hayan hecho otros usuarios de sus visitas.
Ander, o sea,
que también, si nos pone excusas para ver el inmueble, o si nos obliga a continuar la comunicación fuera del anuncio publicitario, también sospechoso. No aceptar también cualquier método de pago, una vez más, y rechazar la opción de pequeños adelantados en concepto de fianza o reserva, que puede ser motivo de engaño para obtener tu dinero lo antes posible y desaparecer. Muchas veces estos anuncios desaparecen luego y si te he visto no me acuerdo. Entonces, bueno. Luego también confirmar, en este sentido, la ubicación en Google Maps, ¿no? Cuando vemos un alquiler, pues confirmar un poquito la ubicación para situarlo donde está, que que muchas veces pues tampoco caemos, y es un detalle importante para decir, ah, pues vale, aquí lo he ubicado, aquí está el piso, voy a verlo, voy a escribirle al propietario y bueno, saber un poquito qué me cuenta, ¿no? Toda esta información de todos modos sobre seguridad online y todos los detalles que hemos comentado se pueden consultar en la Oficina de Seguridad del Internauta, en la página web de Oficina de Seguridad del Internauta, que nos dan muchísimos consejos prácticos, y de ahí también hemos obtenido todas estas comunicaciones, ¿no?
Uh-huh. Ander, o sea que según lo que nos cuentas, ¿no?, la mayor parte de los fraudes online tienen que ver con la suplantación de identidad, con las compraventas fraudulentas y los falsos alquileres que comentabas ahora.
Eso es, y sobre todo muchas cantidades, mucho... con el ámbito del phishing que comentábamos al principio, las entidades bancarias, sin confirmación previa no podemos facilitar ningún dato y evitar cualquier tipo de mensaje. En ese sentido es casi mejor ser un poquito paranoicos y un poquito más inseguros que aceptar cualquier cosa o confirmar, salvo que nos ponga un mensaje oficial de Euskoya Oralicha de JGV, que suelen aparecer, o de la Seguridad Social y demás. Y cuidado, porque aún así se hacen pasar por esas entidades muchas veces y luego resulta que no son, que no son, por acaso, previamente confirmar si eso es cierto, si se están enviando ese tipo de mensajes, que es un poco en relación con lo que vamos a comentar ahora, ¿no? Ese sistema de alertas, el S-Alert, que es un sistema oficial de alertas para grandes catástrofes. Entonces, si te parece, lo comentamos un poquito.
Perfecto. Vamos allá, ¿no?, con esas medidas que se están poniendo sobre la mesa para proteger a las consumidoras.
Eso es. Es un sistema de alertas especiales, ¿no?, para catástrofes como la pandemia vivida, por ejemplo, recientemente, que pues, se va a poner en marcha con algunas pruebas técnicas en los próximos días. Va a ir por comunidades autónomas y en Euskadi en concreto, porque esto viene del Ministerio General Interior, del Ministerio del Interior. En Euskadi en concreto... se prevé para el 10 de noviembre. Entonces, atentos, porque ese día puede que no llegue, sino el 10, el 11, entiendo, bueno, pues dependiendo un poco del... Pero en principio se lanza para todo el mundo, para todos los dispositivos móviles registrados en Euskadi el 10 de noviembre. Atentos, porque podría llegar un mensaje, recibiremos un mensaje de simulacro de emergencia en nuestro teléfono móvil, ¿no? El Ministerio del Interior, que como decimos, está haciendo este tipo de pruebas, que es este sistema de oficial de alertas, en caso de grandes catástrofes, ¿no? Uh-huh. Entonces, se trata de un mecanismo que permite enviar mensajes masivos a todos estos teléfonos, a todos nuestros dispositivos, ubicados en un área concreta para avisar de qué trata la alerta y guiarnos con pautas para saber qué tipo de instrucciones tenemos que seguir, ¿no? Pues vamos a explicar un poco cómo funciona, cuál es el primer mensaje de prueba que recibiremos para que lo tengan controlado también nuestros oyentes. Ajá. y cuándo y cómo pitará, ¿no? ¿Cómo nos va a llegar esa notificación? La tecnología se pone al servicio de la ciudadanía esta vez para avisarnos a tiempo de este tipo de alertas especiales para personas que se encuentran en riesgo y ofrecerles instrucciones concretas, ¿no? O que sean algo específico, que es lo que tenemos que hacer, cuáles son los pasos que tendremos que seguir. Así como antes se usaban, pues bueno, sirenas, ¿no? O ahora se emiten avisos especiales por radio y televisión, el gobierno contará con esta nueva herramienta, pues para que buena parte de la ciudadanía pues no tenga esa... se sienta segura y porque muchas veces estos mensajes a través de la red y la tele no estamos atentos y no llegan de igual manera, ¿no? Entonces se prevé que a corto plazo se tenga que hacer de esta manera. El teléfono móvil, evidentemente, por su extendida utilización, se convierte en un canal muy muy adecuado, ¿no?, para transmitir este tipo de comunicaciones. A partir de ahora, la ciudadanía recibirá información sobre el tipo de alerta y su duración, que esas serán las características que nos va a aparecer, ¿no?, las medidas que se deben adoptar y la autoridad que emite la alerta. A través de siempre va a ser a través de SMS, no a través de otras aplicaciones que podamos tener instaladas y demás. Independientemente de que tengamos esas aplicaciones instaladas, a través del SMS es como nos va a llegar esta información, siempre SMS. ¿Cuándo llegan los mensajes de prueba S-Alert? S-Alert va a ser el sistema de alerta, entonces veremos S-Alert, ¿no? Los mensajes de prueba, como decimos, ya han empezado a enviarse, pero no todos a la vez, sino por comunidades, como decíamos, ¿no? Entonces, como decimos, los avisos de esa alert llegarán mediante este calendario de pruebas con estos, bueno, mediante estos centros de respuesta de emergencia, ¿no? Enviarán este tipo de mensajes, sonará un pitido acompañado de una vibración, incluso si el dispositivo está en silencio, o sea que es muy, un detalle también importante. En esta fase de la estructura, bueno, vamos a explicar un poquito qué mensaje nos llegaron, ¿no? Para que lo sepan las oyentes, a partir de ese 10 de noviembre, que nos puede llegar el 10, 11, insistimos, pondrá, en el mensaje en concreto nos pondrá esa alert, mensaje de prueba. Y leeremos hasta tres veces prueba, 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 es decir, prueba tres veces. Al principio del mensaje. Y a continuación nos pondrá, este es un mensaje de la Dirección General de Interior para probar el sistema S-Alert de envío de alertas a teléfonos móviles. Y una vez leído, bueno, pondrá, una vez leído el mensaje, pulse aceptar para eliminarlo de la pantalla. No es necesario realizar ninguna otra acción. Y terminará de nuevo con tres veces la palabra prueba. Prueba, prueba, prueba. Para que nos quede claro que es una prueba del ministerio, que lo podemos borrar perfectamente y que no es ninguna estafa.
Por si no, por si había alguna duda.
Sí.
Nada, decía Ander que por si había alguna duda, tres veces prueba, para que quede claro.
Eso es. El tema de prueba, prueba, prueba es muy significativo, ¿no? Que bueno, pues que avisar de que nos llegará de esa manera. Y luego tenemos otro apartado, que es cómo serán los mensajes reales, ¿no? Después de esta prueba, ¿cómo no se podrán llegar? Pues, bien, pues las alertas reales, de verdad, ¿no? Nos llegarán del mismo modo estas pruebas, un mensaje de texto en el teléfono móvil, acompañado por un pequeño sonido y la vibración que comentábamos, pero su contenido será diferente. Con esta herramienta, que también se conoce como Sistema de Emergencia Nacional, o 112 inverso, ¿no? La información que recibiremos siempre tendrá estos datos fundamentales, ¿no? Recalcar tipo de alerta, momento de comienzo y duración, e instrucciones prácticas y sencillas sobre qué hacer. Solo habrá avisos de riesgos con esta herramienta. Bueno, esta es otra de las preguntas que se preguntan, ¿no? Si habrá riesgos con este nuevo instrumento. Y hay que decir que no, el sistema es excluyente, y es lo que decíamos, ¿no? Que es complementario un poco a los medios que ya funcionan en la actualidad. Por ejemplo, si tenemos alguna otra aplicación relacionada con el ámbito sanitario, que nos avisa de las alertas o las consultas que tenemos pendientes. O el envío de las comunicaciones de las administraciones electrónicas, como tenemos aquí la ANBIDE, Euskadi Organiza, la uni, para la gente que está estudiando, etcétera, etcétera, ¿no? Este sistema en concreto es solo para riesgos potencialmente peligrosos, vamos a decir. Entonces, si tenemos una app de avisos o varias, no preocuparse, porque seguirán funcionando igualmente. Y luego, por último, hay que instalar algo en el móvil para recibir este tipo de mensajes, este tipo, estos SMS de esa alert, pues no, tampoco. Para recibir los avisos no hará falta de descargar ni instalar nada, ni programas ni otras aplicaciones, es algo automático.
Ander, ¿y cómo valoráis desde la organización pues un poco este nuevo sistema para evitar el fraude online?
Pues creemos que va a ser positivo, porque desde luego, pues en una situación como la que hemos vivido recientemente, como una pandemia o cualquier, ya nos vamos a poseer, sí que es cierto que lo califican como catástrofes, pero imaginemos, ¿no? Que sea alguna notificación de novedades que tendremos respecto al IRPF o reducciones o tal, bueno, pues nos vendrá Ministerio de Consumo y nos vendrá pues una notificación pues sobre esas deducciones y esas bonificaciones de las que nos podemos aprovechar. Entonces creemos que es un sistema importante y un sistema también pues para garantizarnos que la gente se sienta segura recibiendo estas notificaciones y que no que siempre que ponga esa alert o alerta tal, precisamente va a ser para avisarnos de cualquier estafa o para hacer frente a cualquier ciberdelincuencia.
Ander, pues no sé si quieres añadir alguna cosa más al respecto.
No, simplemente eso, que mucho cuidado con los audios online, mucho cuidado también con las políticas de privacidad, que conviene leerlas, aunque sea echarles un vistazo por encima, para evitar este tipo de fraudes online que hemos mencionado y que, bueno, todos estos fraudes también los tendrá la los compartiremos esta semana en las redes y en la página web, y por supuesto la gente los podrá escuchar en la red y que colgaréis, como siempre, y compartiremos también nosotros en redes nuestra sección particular de en este caso sobre fraudes online y esta alert, que creemos que es muy muy importante, más si cabe cuando volvían a estar apareciendo casos de phishing, ¿no? Sobre todo en octubre, y qué casualidad que ha sido justo en el mes del internauta, de seguridad del internauta, así que tanto en la página web de la seguridad del internauta como en nuestra página y en nuestras redes y en esta sección en concreto, los oyentes podrán tener a disposición toda esta información y todos estos detalles también.
Perfecto, Ander, pues dejamos toda esta información en las ondas y nos despedimos hasta la semana que viene, hasta la próxima sección de KavaCup. Mil esker.
Eso es, suey. Esker y casco, como siempre.